Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Enea, Ciudad Aeropuerto. Disfruta la mejor experiencia en movilidad y arriendo con Mita Rentacar. GTD, tecnología para simplificar tu vida. Oficinas Apoquindo Moro. Piensa en grandes, celebremos juntos los 5 años. AFP Habitat. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8:04 a.m. Es lunes 17 de junio del año 2024 y junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off, la de Duna. ¿Cómo están? Consuelo, Matías, ¿cómo les va?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
¿Cómo están?
Se usa mucho hablar del clima, porque estamos muy climáticos en Chile, así que te puedo decir que hacía bastante frío y que dicen que llueve en la noche. Mucho más y más bien nublado. Santiago, por lo menos, más bien nublado.
Estaba mirando unos pronósticos para el jueves y viernes.
¿Suspensión de todo?
De la vida.
El mes de María,
se supone. No, hay momentos en que, déjame buscarte el IR exacto, que en pronóstico de lluvia de 36 milímetros para una hora determinada.
Chuta.
Sí, te lo voy a buscar inmediatamente. Bueno, tenemos. Mira, para esto es. Déjame ver que esté en Santiago exactamente, o sea, aquí en la región metropolitana, dice, para hoy 14 milímetros en la noche.
¿Para hoy 14 milímetros?
¿Today? Déjame ver si, pucha, sí. Voy a asegurarme 100% de que estoy exactamente aquí en este lugar, en Santiago, ¿sí? Y hay cifras bien...
¿Estás seguro que no es chileno, no?
Espérate, hombre, no me hagas ese bullying. Pero bueno, hay estaba escuchando recién a la alcaldesa de Arauco, que han vuelto las lluvias muy fuertes. A veces uno, pucha, el centralismo es bien feroz, porque de repente se centra el foco, por ejemplo, en Curanilagua, ¿no es cierto? Ok, Curanilagua es bien desastroso, el presidente se va a dirigir allá para ir a ver. La alcaldesa de Arauco dice, de Arauco, que es peor, que los niños están sin clase, que toda esta semana están sin clase, luego vienen las 2 semanas de vacaciones de invierno, a todo nivel. Además de los problemas del agua, de la lluvia, de la familia, de los albergues, 5.000 familias albergadas en Arauco, para la población de Arauco, te imaginas tú el porcentaje, niños sin clase por un mes, con una normalidad que no es tema. A mí esos problemas subterráneos que se producen en Chile, que no nos damos cuenta hasta los 2-3 meses en que niños vean, pasó en Atacama por razones completamente distintas, en Arauco por razones distintas, por lo que sea, justificadamente no, es una tendencia muy rápida a que los colegios se cierren. No conozco la realidad de Arauco para saber si es exagerado o no, no estoy haciendo esa crítica, sencillamente estoy exponiendo con qué facilidad los niños dejan y niñas de los colegios dejan de tener clases. Quizás eso explica también, y no nos damos cuenta, así como la asistencia, la gente que llega tarde, los asistentes, hay inasistentes crónicos, y cómo las autoridades frenan o recurren a ese recurso para solucionar problemas de otro tipo.
Sí, oye, a propósito de eso, que también queremos hablar de otro tema que tiene que ver con la visita con la gira que está cumpliendo el presidente de la República, pero vimos el fin de semana al presidente participando y siendo uno de los oradores designados en la cumbre por Ucrania. La verdad es que si el presidente se hubiera vuelto a los temporales, no habría tenido la oportunidad de participar, por lo cual, y creo que el objetivo en términos de que Chile estuviera en esa cumbre y fuera uno de los oradores designados, que Chile marcara una diferencia tan sustancial con Brasil, con Colombia, Venezuela, con México, con los demás países, y estuviera por suscribir la declaración que condena la invasión, cuando el presidente dice claramente que Rusia es el invasor y Ucrania es el invadido, y cuando el Partido Comunista sale a decir que por qué no está Rusia, y la respuesta del presidente es porque ellos son los invasores, no son los invadidos. La verdad que yo creo que es una es un gran momento en términos de la diplomacia chilena, el que se marque una posición tan claramente desde esa perspectiva por parte del presidente de la República. Estos gestos se valoran poco, pero yo creo que son muy importantes. ¿Van a cambiar el destino de la guerra? ¿Van a cambiar el curso de las cosas? No va a pasar nada de eso. Pero sí marca una posición, y yo creo que es muy importante. Insisto, si el presidente hubiera estado metiéndose en una poza para pa salir en la tele que está preocupado de las inundaciones, nada de esto habría pasado.
Desde el punto de vista de Ucrania, fue una cumbre diplomáticamente muy potente. Pero
no le fue tan bien.
No le fue tan bien. Logró que 92 países participaran, no todos con los máximos líderes de sus respectivos naciones, pero sí con dignatarios de altísimo nivel, sin duda. Sin embargo, solo 80 de los 92 países que participaron finalmente firmaron el acuerdo sobre la integridad territorial y la soberanía de los estados, que tendría que servir como base para resolver el conflicto con Rusia. Y también hay otro documento donde Ucrania planteaba 10 puntos para el plan de paz, y solo lograron acordar 3 puntos. Entre todos los participantes, que tiene que ver, entre otras materias, con la seguridad nuclear, que Ucrania esté a cargo de la central nuclear de Zaporilla, también con el retorno de los ucranianos que están detenidos en Rusia, y también asuntos que se relacionan con la exportación de alimentos de Ucrania. Eso fue lo único en lo cual se pudo acordar. Pero para Ucrania esto era clave, también pensando en los cambios de gobierno que se están dando en Europa, y con gobiernos que probablemente van, estoy pensando en Inglaterra, ¿verdad? O sea, acá en el Reino Unido y la llegada de los laboristas. Estoy pensando en Francia, evidentemente, y los cambios que se anticipan ahí, probablemente con un primer ministro del partido de Le Pen. ¿Y qué podría significar eso respecto del apoyo a Ucrania? Se anticipan probablemente cambios importantes en esa materia. Entonces, para Zelensky era muy relevante mostrar esta muñeca diplomática, aunque no haya sido 10 de 10, digamos.
Aunque estén perdiendo la guerra, como dicen algunos expertos, ¿no? que se pone las pilas el resto de Occidente para ayudar fuertemente a Zelensky, o terminará perdiendo la guerra.
Sí, pero ahí, ojo, como me acota un activo auditor, recordemos que en la cumbre del G7 le fue bastante bien a Ucrania. Recordemos que se aprobaron 50.000 millones de dólares de préstamos a Ucrania, sobre que los van a financiar con activos que le han congelado a Rusia fuera en el resto del mundo. Y eso, en el fondo.
Sí, pero está actuando, pero en el fondo lo que está tratando de hacer Ucrania es. Bueno, y también sí. Los presidentes que están en el poder en este minuto, ahí se incluye Biden, por ejemplo, que también podría perder la elección. Entonces, están tratando de apurar la mayor cantidad de temas antes que ocurran los cambios de partido, quizás, en esos gobiernos.
Sí, pero como te digo, hay de dulce y de gras, pero también los expertos dicen, ahora, y dicen que era inevitable, salvo una intervención muy evidente de Occidente, era inevitable que en el largo plazo Zelensky perdiera la guerra. Y había dos caminos. Uno, una intervención muy clara de Occidente que digamos, retacara a Putin, que lo hiciera dudar de sus intenciones. O lo segundo, que el frente interno se le complicara a Putin de tal manera que tuviera que abandonarlo. Pero porque la primera opción era bastante. La primera opción, es decir, que Occidente se involucrara con Tutti, era muy difícil. En la segunda, que actuara como un inhibidor, dado que la primera era difícil, la segunda era más complicada, conociendo la personalidad de la personalidad de Putin. Por eso lo del frente interno era lo único que algunos le atribuían algún grado de esperanza.
Oye, hablemos de otros aspectos de la gira del presidente Boric.
Entiendo que tenemos...
Sobre todas las declaraciones de hoy, yo creo.
Yo creo que es súper importante. Recordemos que se produjo ya hace una semana una denuncia por la colocación de paneles solares en el Hito 1 entre Chile y Argentina, el Hito 1 al otro lado, en el sur. Y hay una instalación.
Tierra del fuego.
Hay una instalación militar naval argentina que está dentro del territorio argentino, pero habrían colocado unos paneles fotovoltaicos del lado en territorio chileno. Y eso.
Pero por muy. Porque hay una persona que conoce la zona, no sé si conoce el Hito 1 exactamente, pero conoce la zona, me hacía ver que las demarcaciones en esa zona son a veces tenues, difíciles de mantener, borrosas si se quiere en alguna zona. Y eso es verdad, eso puede ser verdad. Pero para un militar de cualquier país del mundo, si hay algo que no puede ser, ni debe ser, ni me parece que sea borrosa, es un límite entre países, una frontera. Menos cuando tú vas a instalar algo. Menos cuando tú vas a instalar no un algo, una base militar. Yo supongo que cuando un país va a instalar una base militar en una zona que es fronteriza, toma absolutamente todos los resguardos. Y puede ser de buena fe que tú lo pongas, pero sabes lo que vas a generar. Por eso es que llamaron la atención las frases del canciller en la semana pasada, Van Claveren, que dice que esto es de buena fe y que Argentina va a retirar pronto los paneles solares.
Escuchemos lo que dijo el presidente hoy en la mañana.
Tomamos conocimiento hace un tiempo que Argentina, al instalar una base militar en la región de la Patagonia, instaló unos paneles solares en territorio chileno. Recibimos una disculpa por parte de la Cancillería Argentina, pero me gustaría manifestarles de manera muy clara que con las fronteras no es algo con lo que se pueda tener ambigüedades y que es un principio básico del respeto entre países y que por lo tanto deben retirar esos paneles solares a la brevedad o lo vamos a hacer nosotros.
Si tú tienes un panel solar 2 metros más allá de tu frontera, donde tienes, insisto, una base militar, tienes gente ahí. Eso no debe suponer, por lo tanto no tiene que ser tan difícil de actuar en el momento. Cuando dice el presidente la brevedad, es bien claro en los plazos, no dice le damos una semana, a la brevedad es ahora. Y si no ahora.
No cuando ustedes quieran.
Claro, y los vamos a acompañar si es necesario, para que no, porque supongo que tú no puedes volver a entrar como militares argentinos, ni chilenos argentinos, argentinos a Chile. Y esto no es que uno tenga una hostilidad ni quiera subirle el tono a las relaciones, esto es un respeto básico entre países. Suponemos que el ejército chileno acompañará a los funcionarios argentinos a retirar sus paneles a la brevedad, ahora. Y supongo que aquí nadie quiere, ni Argentina ni Chile, que esto escale. Porque además que sabemos.
Claro, que lo que pasa es que ahí, Matías, yo creo que las declaraciones del embajador argentino en nuestro país, de Jorge Faure, que habló en un minuto con la radio Bio, que fue la que sacó primero este asunto, llamaron a confusión, porque dijo, bueno, admitió el error, dijo que esto estaba comunicado con la Cancillería, etcétera, etcétera, explicó por qué había sucedido, que esto era un donativo de una empresa de energía. Para el arreglo que estaban haciendo en este hito por el lado argentino y que se habían guiado por un alambrado, ¿ya? Por el alambrado de una estancia en vez de hacerlo por las coordenadas satelitales que demarcan los límites, que era lo que correspondía. Pero el asunto dijo que obviamente que lo iban a mover, pero que había que esperar el verano.
Exacto.
Ya, y ahí empezaron otras ideas de que bueno, que si en una de esas podía compartir, y también lo planteó el mismo embajador, que si quizá le podía compartir electricidad al lado chileno, donde hay un faro, qué sé yo, y también hay una instalación por el lado chileno. Entonces me parece que esas declaraciones y también las de nuestro canciller, que trató de ponerle paños fríos a esto. Y creo que durante el fin de semana hicieron que creciera la preocupación sobre en qué términos se estaba planteando Chile y qué consecuencias podía tener esto sobre la proyección marítima, y que el Estrecho de Magallanes y la entrada del Estrecho de Magallanes es chilena.
Ese es el lugar, es la entrada
del Estrecho de Magallanes. La entrada del Estrecho de Magallanes, claro. Sí, el
El estrecho del Estrecho de Magallanes, claro, que por las fronteras corresponde a Chile, pero al estar dividida la isla de Tierra del Fuego, hay como una puntita que no corresponde a la entrada misma, sino está un poco más hacia el sureste, esa parte corresponde a Argentina, donde corta la isla. Y es ahí donde está este hito uno. Entonces, creo que las declaraciones del presidente son bastante claras, y haber dicho que lo conversó con Milei, con el presidente Milei, que estaba en la cumbre de Ucrania a propósito, y que se lo había mencionado, y que esto se tenía que resolver lo antes posible, no estar esperando el verano. No sé por qué habría que esperar el verano, quizás porque ya no está el backup del generador que usarían antes, entonces no los puedes dejar sin electricidad, quizás tiene que ver con algo de esas características, no lo explicó el embajador.
Buen punto, claro. Ahora, el problema de esto no es material, ni que te ocupen te ocupen territorio, porque eventualmente tú pudiste hacer un acuerdo, ¿no es cierto? Como dices tú, mira, pónganlo aquí y los dos sacamos energía, yo para mi faro, tú para tu base, esas cosas pueden ocurrir. El asunto es cómo frasea el presidente. Nos enteramos hace un tiempo. Nos enteramos, algo así dice la frase. No fuimos avisados, no nos pidieron permiso, no. Eso por una parte. Y sobre todo, que es lo que a mí siempre más me preocupa, es que cuando de lado y lado hay piel sensible, tiempo sensible, polarizaciones, este tipo de cosas son a veces, así como el canciller dijo que había sido de buena fe el error, y yo le creo al canciller, aunque me parece que hay que exigir un poquito más de apuro, creo que también puede haber gente que de mala fe, de lado y lado, en Argentina y en Chile, pueda utilizar esto como una escalada o diatribas electorales, o agresiones que no vengan al lugar. Y voy a ser un poco más explícito. Entre el presidente Milei y el presidente Boric, que ha habido una muy buena convivencia, muy civilizada convivencia, pensando a que son personas súper distintas, que piensan distinto, provienen de lugares distintos, pero han tenido una razonable y una muy buena relación, al menos lo que se ve. No quisiera que una cosa con un panel solar como este, una situación como este, eventualmente sacara palabras de lado y lado, y que fuese subiendo, insisto, porque alguien lo puede usar de muy mala manera, y por Dios que es fácil usar de mala manera rencillas o aprietes o situaciones duras entre vecinos. Eso creo que es un peligro que hay que evitar.
Bueno, el canciller Frank Lavener había dicho que la Dirección de Fronteras y Límites había estado comprobando en terreno el asunto, digamos, el error de instalación de los paneles, y ahí fue cuando dijo que probablemente, o que él lo consideraba, que la Cancillería creía que era un error de buena fe.
Yo creo que no hay que darle muchas más vueltas al tema, pero siempre en diplomacia uno ha aprendido que, no en diplomacia, yo de diplomacia no sé nada, pero uno ha aprendido en todos los temas limítrofes que los precedentes son dramáticos.
Eso es, pues.
Que los precedentes son dramáticos.
Totalmente.
Entonces, cuando el día de mañana se discuta sobre si la entrada al estrecho argentino-chilena, en 100 años más pueden decir, oye, Argentina
tuvo
paneles solares durante 2 años en el territorio y nadie reclamó.
Y proyecta hacia el panel, hacia no sé dónde.
Y eso es lo complicado, y eso es lo que a uno, yo la verdad que no quise agitar el tema porque creo que es complicado, porque empiezan a aparecer unos patrioterismos raros. Pero la verdad es que lo que a mí me complicaba era esta cierta pasividad de la Cancillería en términos de decir, no, si no se preocupen, no pasa nada. Me parecían que desde la perspectiva de un litigio futuro, las explicaciones del embajador argentino estaban justo en la mitad, o sea, se pueden interpretar para lado y lado. Entonces yo te diría que
en este, las cuentas claras.
Y en este
las
minuto,
cuentas claras conservan que, la amistad. Puedes colaborar en todo, pero lo tuyo es tuyo y lo mío es mío.
Exacto. Y en ese sentido, yo creo que para la historia de esto, el día de mañana, en 50 o 100 años más, cuando haya un litigio, yo creo que esta grabación que escuchamos nosotros ahora serviría mucho para dejar claro de que la primera autoridad de Chile dejó claro que eso era territorio chileno y que no había ninguna duda, y lo sacan ustedes o lo sacamos nosotros. Y eso para mí es lo importante.
Claro, eso es no aceptar.
Es no aceptar.
Esa frase, presidente, que es muy buena, creo yo, muy bien armada, muy bien hecha y muy pertinente, deja registro de que Chile no acepta ese error.
No lo dejó pasar. Ni compartiendo la cuenta, ni que te regalen electricidad, ni nada por el estilo, porque todo son ambigüedades.
Distinto hubiese sido si ese hubiese sido fruto de un acuerdo.
No, claro.
Tú anuncias que vas a hacer un acuerdo, que entonces, te vas a juntar con el embajador.
Entonces pones la mitad de los paneles claro. de un lado, la mitad de los paneles para el otro, y quedó claro el límite.
Cuando tú te enteras por terceros de que se te metieron a tu territorio, puede provocar cosas que no quisieras.
8 de la mañana con 23 minutos. Tú ayer tuviste en la tele, en TVN, al alcalde Carter. Alcalde Carter, que ya empieza a aparecer en las encuestas, se empieza a perfilar y empieza como esos mediocampistas pierna fuerte, o sea, va como dice un amigo mío argentino, con los tapones por delante, nosotros diríamos con los toperoles por delante,
claro.
y tiene muy claro que su rival todavía no está al otro lado del espectro político, sino que está adentro y tiene nombre y apellido, se llama Evelyn y su apellido es Matei. Y empieza a jugar un rol del alternativo, del diferente, del que sí está en la calle, del que desarma casas narco. Es curioso el personaje que se está generando.
Claro, del que proviene de una... que él es, no es que él ha visto, que él es primera generación en su familia, que a los 30 años se subió un avión por primera vez, que su padre se sacó la mugre para que él fuera a la universidad, él es abogado de la Universidad Católica, que él sí proviene de esas familias de primera generación en las universidades, de la cual mucho se habla, pero en la política no abundan, esa es la verdad, y él sí saca a relucir esa característica en él mismo, que es de una comuna popular, que tiene preparación, que él es... Y él también es capaz de derribar casas narcos, exactamente. Tiene un registro más amplio que los habituales candidatos de la derecha, por lo pronto, y probablemente va a jugar esa carta. Y va a jugar esa carta en primarias. Él dijo claramente que no está dispuesto a ir fuera de primarias. Él quiere ir en primarias, pese a que él fue militante UDI y dejó de hacerlo y tendrá que ser de alguna manera patrocinado o invitado a participar de una primaria con el sector.
Eso te iba a preguntar cuando le planteas eso, porque el espacio UDI ya está tomado,
claro, pero
en la primaria, y ese es su ex partido, por lo tanto tendría que ir como independiente, ¿qué? Independiente de RN, pero el senador Osandón lo notificó que prácticamente sobre su cadáver.
No, puede ser invitado.
Yo creo que con patrocinio.
Yo creo que fue invitado a la primaria.
Tengo
o sea,
una duda.
Si un sector político, sea cual sea este, tiene un candidato que no milita en uno de los partidos, que tiene muy buenas proyecciones para ganar una elección, se busca la forma y el protocolo para que participe. No te vas a poner a pedir carnet del partido. Yo creo que no recuerdo exactamente.
Estoy hablando del carnet de partido, ocupando como el espacio.
Sí, pero es que no tiene un solo espacio.
Simbólico de quién.
Claro, la UDI tiene a Evelyn Matei, pero eventualmente, si el sector ve que Carter puede ser una figura con proyección, puede invitarlo. O que no meta mucho ruido por fuera. Porque ¿cuánto esfuerzo ha hecho la derecha? Ya, yo creo que ya se aburrió de hacerlo, de que Cast se meta en las primarias. Y Cast ha dicho, no, gracias, yo voy a primera vuelta. ¿Se acuerdan? Y cuando Cáceres iba a entrar ¿por dónde? ¿Por cupo de Bópoli? No, pues seguramente se le iba a buscar, o no, o sin cupo, sin apellido, como independiente nomás. Po. Yo creo que ese no es un obstáculo. ¿Cuál es la estrategia que tendrá la oposición hoy día, que cuenta, según todas las encuestas, con la primera opción para obtener la presidencia, el poder en el próximo periodo? ¿Cómo lo hace para no enredarse en peleas fratricidas del propio sector, si es con ellos adentro, si es con ellos afuera, si es dejar que cada uno se exprese como quiera sin entrar en peleas? Y la pregunta es, ¿qué va a hacer Evelyn Matei con tanto, cosa con mucha ventaja aún, pero con tanto rival o adversario dentro? ¿Cómo se va a manejar no solamente en una campaña, sino en los discursos, en las entrevistas, en los temas? Yo creo que Carter la puede obligar a llevarla a temas que no son del todo cómodos para la candidatura de Evelyn Matei.
Ahora, en el fin de semana, no sé si lo conversaste también con él, era, bueno, decía que Evelyn Matthei tenía que ir a una primaria, que no podía como instalarse una cosa media dedazo, claro, a su juicio, independiente que la considera una gran política, etcétera, etcétera, pero dijo, bueno, uno se tiene que diferenciar en aquellas cosas en que se puede distinguir. Pero él decía que, como fue... Él decía, ella no puede ir sola, con temor a competir, versus el oficialismo, donde probablemente van a hacer una primaria y va a haber una legitimidad en esa elección, versus alguien que en teoría no habría querido competir. Hay que ver cómo le contesta Evelyn Matthei sobre esto. Pero uno decía, bueno, ¿eso qué significa? Que Carter, eventualmente, si no lo invitan a la primaria, apoyaría a Kast, pero él dice que no, que él va a ir con Chile Vamos de todas maneras.
Ojo, me aclaran el tema que, a ver, que se puede, o porque a efectos de la experiencia. En la primaria anterior, ya, Sebastián Sichel, me dicen, fue invitado como independiente.
¿Viste?
Claro. Briones fue el candidato de Evópolis. Mario Desbordes fue candidato en la primaria.
Claro, pues.
Mario candidato, y Joaquín Lavín por la UDI. Entonces, la que no podía ir en ninguna condición era Evelyn Matthei, por ser militante de la UDI y porque la UDI ya llevaba a Joaquín Lavín.
Perfecto.
Entonces, eventualmente a Rodolfo Carter lo podrían invitar. Y yo creo que Carter...
Bueno, pero si él dice, yo voy a apoyar al candidato de la... de todas maneras al candidato de la coalición y que en eso no se pierde, entonces...
¿Y yendo directo a una primera vuelta? Claro que sí, pues.
No, él
no va a ir. No. Él dice, yo voy solo a una primaria. Me tienen que invitar por todo lo que él explica. Pero dice, si no hay primaria, yo voy a apoyar igual al candidato de Chile Vamos, que en eso no me pierdo, ¿o no?
¿Dijo eso?
Sí, por supuesto. Sí.
Entonces está, él mismo se está limitando sus posibilidades.
Su poder negociador. Eso es lo que a mí, claro, eso es la parte que yo no entendí tanto.
Sí, es raro. Pero bueno, el punto es que es una figura distinta. Hemos visto en los últimos años que muchas elecciones las ganan figuras distintas, gente disruptiva, gente que aprieta teclas distintas a las que aprietan los políticos tradicionales, y Carter lleva un buen rato tratando de, ahora, con entradas y salidas, porque Carter ha tenido entradas muy fuertes, luego se ha replegado en una municipalidad y ahora lo vemos de nuevo en una ofensiva, que, o sea, todos los que trabajamos en los medios recibimos diariamente en las últimas semanas los reportes de sus asesores de prensa mandándonos cuñas, grabaciones, tweets que ha hecho gente, o sea, está muy activo con su propia estructura. Entonces, ese es un dato. Y él podría rayarle la pintura a Evelyn Matthei, ahí está por verse. Las encuestas dicen
que no. la Academia es una medición, esto ya súper...
Sí, y hay otra la UDD también.
O sea, son encuestas súper chiquititas y además con muchísima anticipación, pero ahí dice que en aquellas personas que se identifican con la derecha, dentro de una muestra de 700 casos, o sea, un 72% estaría con Matthei en una primaria de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, un 22% con Carter, 5% con Rincón y 1% no sabe, no responde. O sea, Evelyn Matthei ganaría con mucha comodidad. Y también hacer unas mediciones de escenarios de segunda vuelta de Evelyn Matthei con diferentes candidatos, contra Kast, contra Vallejo, Bachelet, etcétera, donde ella es la que obtiene mejor rendimiento versus las combinaciones con Kast.
En la encuesta UDD, en la general, en mención espontánea...
Donde Kast sí le ganaría a si se enfrentara con Toa o si se enfrentara con Enrique Jominami, que es con quien nos miden en todas las otras alternativas. Y con Vallejo también.
En el caso...
Perdería con Bachelet y perdería con Evelyn Matthei.
En el caso de la encuesta UDD, respecto a segundas vueltas, Matthei Bachelet, 45-28 a favor de Evelyn Matthei. Kast Bachelet, 39 versus 34 a favor de Kast. Matthei Kast, 41 Matthei, 23 Kast. Matthei Carter, 46% Evelyn Matthei, 15% Carter. Y en el único escenario en que gana Michelle Bachelet en este caso, sería que enfrentando al alcalde Rodolfo Carter, en que Michelle Bachelet obtiene un 33% y Rodolfo Carter un 30%. Ahora, un dato interesante, yo estoy mirando la UDD.
¿En la UDD Bachelet perdería con Kast?
perdería sí. con Castillo. 39-34
en la UDT. 39-34
39-34, muy apretado.
Ya. 39-34. En la Cadem Bachelet ganaría por 4 puntos.
Claro. Y en la UDD, que en la general de mención espontánea, un 25% votaría por Evelyn Matthei, un 17% por José Antonio Kast, un 14% nulo, no sabe, no responde, y un 12% votaría por Michelle Bachelet. Y el 7% por Camila Vallejo. O sea, Michelle Bachelet a estas alturas prácticamente duplica a la que vendría segunda en la encuesta UDD, que sería Camila Vallejo. Y recién ahí aparece Rodolfo Carter con un 6, Johannes Kaiser con un 5, Franco Parisi con un 3, Carolina Toa con un 3, Marco Enrique Miname con un 3, y Tomás Bodanovich con un 2 y Claudio Rego con un 1. Entonces...
¿Esas son menciones espontáneas?
Entiendo, pucha, que no sé... No, entre la siguiente lista de candidatos. No. Es siguiente lista de candidatos. No es mención espontánea.
Ah, eso es interesante, porque mención espontánea aparece con un punto, ¿no? Solamente Carter en circunstancias que en otras ocasiones ha tenido 7, el año 23 en algún minuto.
No, sobre una elección presidencial el próximo domingo entre la siguiente lista de candidatos o candidatas por cuál votaría, es lista. O sea, no era mención espontánea. Pero bueno, eso es lo que empieza a abrirse para los dos lados, ¿eh? Para los dos lados.
Pero falta la municipal.
Falta.
Hay que partir por ahí.
Ya. 7:08:33. Oye, unas declaraciones del fiscal venezolano.
Ah, sí.
¿Sí? Las vieron que este es el tema cuando van escalando las cosas, porque van escalando las declaraciones y es el caso exacto donde el crimen al teniente Ronald Ojeda primero fue declarado, ¿se acuerdan ustedes?, por la fiscalía chilena con indicios de que había dos personas que ya habían salido de nuestro país y que estarían en Venezuela, que habrían participado. Luego, para hacer el resumen corto, desde el régimen de Maduro, desde la fiscalía, en este caso, Tarek William Saab Halabi señalaba que no, que esto era un crimen de falsa bandera, que lo que había sido es agentes chilenos y agentes de terceros países. Luego hubo un viaje de fiscales venezolanos a Chile, de alguna manera un poco fallido porque no se logró reunir con las personas que quería, entre ellos un venezolano que está preso, otro con el fiscal nacional que no se lograron reunir y con gente del gobierno. Pero han surgido más declaraciones y una que le hace al canal Mega chileno. Hay una entrevista con el fiscal general de Venezuela, donde hace declaraciones muy duras respecto de no solo de Chile, sino de sus autoridades. Y de sus autoridades, desde el presidente a parlamentarios a fiscales. No deja títere con cabeza el fiscal nacional. Por ejemplo, respecto del presidente de la República de Chile, dice que lanza desde el propio presidente de Estado de Chile, el presidente Boric, dice que hay, déjame buscar la frase exacta.
Dice, la autoridad chilena, ¿la encontraste?
No, dale.
La autoridad chilena, desde el presidente hasta el parlamentario de menor rango, ofende y atacan, pero sin argumentos, simplemente buscan ofender. Yo estoy convencido de que todo esto que ha pasado durante estos meses tiene que ver con que en Venezuela se vive un año electoral. Y luego dice que la investigación del crimen de Ojeda por parte del Ministerio Público es débil, que sin fundamento, critica las filtraciones. Dice que cómo puede decretarse algo que es reservado, que no pueden compartir información cuando termina saliendo todo en la prensa. Desde los videos y otros, los videos del momento que lo secuestran a Ronald Ojeda. Y el otro que dice es que no están en Venezuela, que los han buscado y que no están en Venezuela.
No viven en Venezuela, no están en Venezuela. Y dice, ¿por qué si uno de ellos tiene antecedentes por participar en tres secuestros en Chile? ¿Por qué la justicia chilena no lo detuvo? ¿Quién es culpable aquí de la impunidad y del crimen? Eso dice el fiscal general de Venezuela respecto del tema Ojeda en Chile, aludiendo, insisto, al presidente, a los parlamentarios, a la justicia chilena o a la fiscalía chilena. y habla del tono que toma la declaración. No sé cuál es el siguiente paso que queda aquí. No sé si ustedes tienen la misma percepción, pero empieza a avanzar en algún sector, en gente que uno o no esperaba o no había escuchado, la idea de que llegó el límite. Estoy reproduciendo lo que uno escucha y percibe con las distintas conversaciones, no es la opinión propia, además que importaría la propia, de que Chile debe revisar definitivamente las relaciones con Venezuela. Cada vez uno escucha más personas, insisto, moderadas diciendo,
gente moderada diciendo eso,
¿de
sí,
qué sirve
que ya no, que ya no, que estar allá tampoco sirve, sí.
Claro, ¿de qué sirve tener
un puente? A mí me parece que romper las relaciones con Venezuela es hacerle un favor.
Yo estoy contigo.
Es romper el puente que queda.
Pero gente razonable, que entiende el tema, me ha dado buenos argumentos, no me han convencido, pero me ha dado buenos argumentos en de lo contrario.
Bueno, algunos dicen que el punto de inflexión sobre esto será el 28 de julio, las elecciones en Venezuela, donde vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Primero, en cuanto a la... Fíjate que ya el señor González, que es el candidato opositor, ha denunciado desaparición y secuestro de colaboradores cercanos, donde desde el régimen de Maduro han impedido el ingreso de testigos de la Unión Europea. Es decir, es una elección que hasta aquí no está dando ninguna clase de garantía de lo que va a ocurrir. Más bien sabemos cómo actúan las dictaduras frente a estas elecciones, que los cuales pueden tener cierto peligro. ¿Ese podría ser un punto de inflexión para Chile y sumarse a otros países en romper relaciones y mantener relaciones consulares, por ejemplo? Pero bueno.
8 de la mañana con 38 minutos. Vamos.
Vamos, sé parte del nuevo polo empresarial en la comuna de Las Condes. Apoquindo Moro cuenta con oficinas flexibles, ideales para hacer crecer tu empresa o para invertir en tu futuro de manera segura y confiable. Arrienda con promesa de compra y sé propietario hoy. Oficinas con entrega inmediata. Conoce más en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva Gestión Inmobiliaria.
Evita la fuga de ingresos hoy. Upago es la plataforma líder en la TAM en recaudación y cobranza, un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea.
Ante síntomas de resfrío leve, evita exponerte a más contagios en las salas de espera. Prefiere Teleurgencia de Clínica Alemana y recibe atención médica rápida y segura. Si es tu salud, es la alemana.
Cuando buscas el mejor lugar para tu empresa, lo más inteligente es estar en Enea. Por su conectividad vial, acceso integrado al aeropuerto, plusvalía, especialistas en logística, áreas controladas de seguridad y más.
Mita Rentacar es la solución ideal en movilidad para personas, empresas y viajes de turismo, ofreciendo una amplia gama de vehículos para todos los gustos y necesidades, contando con arriendos mensuales, semanales, diarios o de fin de semana. Porque Mita Rentacar es el lugar. Cotiza hoy mismo en mita.cl.
Los amigos de GTE nuevamente nos sorprenden. GTE es distribuidor Starlink autorizado. Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une a la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTE hacen que la tecnología simplifique tu vida.
Me gustaría vivir como un hombre pobre con mucho dinero.
En Duna, el pintor y escultor español Pablo Picasso. Duna. Voces, visiones y sonidos de tu mundo.
Hace 5 años nos embarcamos en un viaje con un propósito claro: hacer un cambio. Un cambio real, capaz de impactar en la vida de las personas. Personas que aportan y nos complementan. Los mayores de Chile. Porque nuestro compromiso es mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Celebremos juntos los 5 años de Piensa en Grandes. Gracias a todos los que han sido parte de este increíble viaje. Sigamos juntos pensando en grande y en los grandes. Conoce más en piensaengrandes.cl, una alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vincent Consulting.
¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces Upago es tu partner tecnológico, los número uno en recaudación y cobranza en Latam. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. Upago.cl, tus cobros en línea.
No sé, pues pregúntale a la inteligencia artificial.
Ah, verdad. ¿Cuál será la mejor ubicación para nuestra empresa con buenos accesos viales?
Respuesta en español neutro, mexicano neutro o inglés.
Mexicano.
Órale, ¿qué pregunta es esa? Enea Way. Es que Enea está de lo más chido.
Lo más inteligente es estar en Enea. Ubicación privilegiada, acceso a las principales autopistas y mucho más. Conoce más en enea.cl. Enea, Ciudad Aeropuerto.
Ping pong con Mita.
Rentacar y leasing operativo.
Vamos. Si necesitas arrendar un auto,
Mita Rentacar.
Si necesitas contratar una flota para una empresa,
Mita Leasing Operativo.
Si necesitas un cero kilómetro sin comprarlo,
Mita Go.
Si necesitas hacer más eficiente los tiempos muertos en una flota,
la app de vehículo compartido Car Sharing.
Y si quieres estar en línea con el estado de tu negocio,
Flota Conectada. Información y reportes de flota en tiempo real.
Por último, y la cobertura.
Presentes en todo Chile, con más de 80 puntos.
Esto y mucho más en Mita. Descubre más en Mita.cl.
Cercano al metro Hernando de Magallanes, Apoquindo Moro ofrece oficinas flexibles con entrega inmediata desde los 30 hasta los 550 metros cuadrados, infraestructura moderna y un entorno laboral conectado. Cuenta con Boulevard y la nueva sucursal de Clínica Santa María. Arrienda con promesa de compra, paga el pie hasta en 24 cuotas y sé propietario hoy en este nuevo polo empresarial. Cotiza en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva Gestión Inmobiliaria.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
¿Les gusta, niño?
¡Sí! Papá, ¿me vas a llevar a clases de baile?
¡Seguro!
Papá, ¿y a mí? ¿Me vas a dejar manejar?
Cuando cumplas 18 años, seguro. Ya, súbanse, vamos a dar una vuelta.
Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl.
Imagina que las bocinas del taco en realidad son cantos de pajaritos. Ese mismo alivio se siente cuando tienes Talana, la plataforma multidispositivos de recursos humanos, donde podrás gestionar y coordinar a tus colaboradores de manera fácil y donde la información y documentación de tu equipo estará siempre actualizada y segura. ¿Quieres saber más? Entra a talana.com. Talana, tecnología humana.
Porque sabemos la responsabilidad que tenemos como la universidad más grande del país. Universidad Andrés Bello anuncia un nuevo compromiso. UNAP será una institución carbono neutral hacia el año 2038. Este importante hito se concretará tras la puesta en marcha de una estrategia que concluirá cuando UNAP cumpla 50 años y 12 años antes que la propia meta propuesta por Chile. Universidad Andrés Bello, integrando la ciencia, la educación y la innovación en la construcción de un futuro más sostenible.
Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off, en Duna, 89.7 FM y duna.cl.
Maneja tranquilo o tranquila donde quiera que vayas. Contrata un seguro de auto en Consorcio y obtén asistencia 24/7, conductor reemplazo y mucho más. No esperes más y cotiza en consorcio.cl.
¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque en Habitat el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Comprometida con la construcción de un futuro más sostenible, Universidad Andrés Bello anuncia que será carbono neutral hacia el año 2038, adelantándose 12 años a la propia meta país. Más información en aporte.unap.cl.
Ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas y Talana es el partner que tu área necesita para administrar turnos, firmar y hacer mucho más en una plataforma amigable, rápida y segura. Conoce más en talana.com. Son las 8:47 a.m. Está con nosotros Patricio Rau, economista, socio de la consultora Gerens, y quien estuvo la semana pasada, ¿no?, en el Parlamento haciendo una exposición respecto, en la Comisión de Trabajo del Senado, haciendo una presentación respecto a varios aspectos de los cuales se habla poco. Se discute mucho del destino del 6%, pero se habla poco de elementos que son mucho más fundantes, como es, por ejemplo, una eventual división de la industria, la legislación de cartera, el uso de la AFC como un elemento de comparación respecto a cómo una solución mixta funciona. En fin, hoy día parece que la discusión va por el tema de la licitación de carteras, ¿no?
Hola, hola, muy buenos días, Consuelo.
Hola, Patricio, ¿cómo estás?
Buenos días.
Hola, ¿cómo están? Me tocó ir a dar mi opinión sobre todo el tema de la organización industrial, un tema que se habla mucho menos que de la distribución del 6% y es extremadamente importante, extremadamente delicado.
Perdón, Patricio, ¿te puedo hacer una pregunta anterior? ¿Esa distribución es solo para el 6% o también para stock?
No, son varios temas. Está la distribución del 6%, está la licitación de stock.
Licitación, perfecto.
Para traer un sistema más mayorista. Y está la separación industrial, que son los tres temas más okay. importantes que hay. Tú me preguntabas, Nicolás, sobre el ejemplo de la FC y cómo.
Entre otros.
La separación industrial es una idea que viene hace muchos años, ha sido apoyada y como una manera de generar la entrada. Yo he sostenido que hoy día con las nuevas tecnologías que hay, entrar a esta industria es bastante más sencillo desde el punto de vista de la barrera operacional de entrada, pero el problema y lo que yo he estudiado es que esto no nos va a mejorar las cosas, no están las economías de escala que se sostiene que están, la forma de licitar, cuando tú tienes un proveedor que va a hacer una operación, un mandato por 10 años, ese proveedor tiene que planificar las inversiones para que se amorticen en 10 años y muchas inversiones son más largas que 10 años, cuando se acerca el periodo final de los 10 años, los últimos 3, 4 años, prácticamente no hay ni un incentivo para invertir, no hay ni un incentivo para innovar. Y lo que uno observa también es que cuando ocurre esto, como es el caso de la FC, ocurre que el primero que se gana esta licitación se queda para siempre. De alguna manera nunca es posible desafiarlo, adquiere conocimiento específico importante, precisamente las inversiones que tiene, que los entrantes tendrían que replicar de nuevo, ya las tiene amortizadas en parte. Bueno, es una forma que va a ser más cara, sostengo que va a ser,
¿Patricio?,
más cara.
¿Patricio? Tú sostienes que va a ser más caro entonces separar la industria entre inversores de los fondos, donde además habría un inversor público, y todo lo que es la administración, el back office del sistema. Lo que plantea mucho es que el gobierno necesita terminar con las AFP. Entonces, este costo, ¿no será algo que habría que pagar para poder avanzar quizás en otros aspectos de la reforma previsional?
Bueno, precisamente por eso yo no soy político, Consuelo, y miro las cosas desde el punto de vista técnico, y claro, hay una demanda, hay una demanda aquí, hay una demanda por mejores pensiones, efectivo que las pensiones han estado bajas, conocemos las razones no son las administradoras, es la tasa de cotización, hay una demanda por
el mercado laboral.
Se puede mejorar, hay una percepción de altas utilidades en la industria, que uno debe preguntarse, bueno, ¿cuáles son las razones de por qué no hay entrantes? Entonces, no hay interés de los grupos económicos nacionales de entrar a una industria que tiene altos retornos. ¿Cuáles son las barreras de entrada verdaderas? Bueno, uno debe preguntarse cuando un economista cuando tú le haces una pregunta a un economista, bueno, ¿cuáles son las barreras de entrada? ¿De por qué no hay entrada? Una que hoy día existe, que es muy fuerte, es que esta es una industria que hace 10 años está en amenaza de extinción. O sea, ningún capital o grupo se interesa entrar a una industria que la amenazan permanentemente. Yo creo que es posible mejorar la competencia, es posible hacer entrada. El proyecto del presidente Piñera tenía también las cooperativas de ahorro y crédito, están incluidas acá. Es posible mejorar las licitaciones de las personas que están entrando a la industria. Y yo creo que hay que focalizar y hay que pensar y identificar los problemas de entrada que hay. La principal y prohibitiva es el riesgo regulatorio de expropiación que hay en esta industria. Nadie quiere entrar a una industria que está amenazada de ser terminada.
Ahora, pero se insiste mucho en que el esquema propuesto va a ser más barato, la gente va a tener mejores pensiones porque le van a correr menos comisiones, porque las estructuras de inversiones van a ser distintas. ¿Se puede afirmar eso?
Hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar el sistema. Por ejemplo, nuestra política de inversiones es una locura. O sea, tenemos un artículo del 3.500 que limita por por instrumento, y eso no es lo que se hace a nivel global, a nivel internacional. Se usan benchmarks, se usan de otra forma, se puede flexibilizar las inversiones. Efectivamente, eso es algo que es necesario hacer, y bueno, tenemos que seguir gradualmente mejorando la competencia, identificando bien dónde están los problemas y mejorando. También es posible, hoy día se pregunta uno, bueno, ¿por qué no existe la externalización de la función de back office? Hoy día sería posible hacerlo. Una FP podría externalizar y ser solo inversor y externalizar la función de back office. Bueno, ahí hay un tema de regulación excesiva de parte de la autoridad, se llaman los contratos críticos. No es posible externalizar con facilidad esta función, pues el responsable de toda la función de back office no va a ser el externalizado, digamos, la nueva empresa que entra a operar, sino que va a ser quien administra y quien tiene el rol fiduciario frente al afiliado. Hay muchas cosas que se pueden ir flexibilizando y mejorando para mejorar la industria, pero la separación industrial definitivamente creo que no va a ser las cosas más baratas. Yo incluso mencionaba en la presentación en la comisión, hay una la función de recaudación es extraordinariamente delicada, es importante, y está muy muy optimizada hoy día con Previred. Previred hace esta función muy eficientemente, y si uno separa entre uno que va a recibir los fondos, que van a ser los IP, y otro que va a tener que conciliar, va a producir una fricción y un roce en esta. Uno hoy día, cuando Radio Duna, el empleador de ustedes, envía las cotizaciones a su AFP, quien recibe el depósito es el mismo que concilia, tiene que conciliar al peso la plata que recibe con la asignación a las cuentas individuales. Cuando se separa esa, uno recibe los recursos, el IP, y el otro concilia, que es el AP o el administrador previsional, que se observa, va a producirse fricción y va a ser más caro, vamos a ir perdiendo eficiencia.
¿Cuál es el problema con las licitaciones? Si nos pudieras explicar cuál es la propuesta del gobierno de las licitaciones aleatorias que se están proponiendo, que tienen por objetivo, obviamente, aumentar la competencia, bajar las comisiones. ¿Pero por qué no funcionarían a tu juicio? ¿Por qué serían perjudiciales?
Sí, mira, Consuelo, el tema de las licitaciones, yo lo primero que me pregunto en las licitaciones es si este es un producto, el ahorro para la vejez. Es un producto que tiene las características de homogeneidad o de commodity, como se llama en economía, y no lo es. No es un producto commodity. Unas licitaciones funcionan bien. La libra de cobre es muy fácil de licitar porque son todas iguales y el precio contiene toda la información del producto. Acá es mucho más complejo. Cuando se proponen las licitaciones que se proponen, que son básicamente tomar todos los años, aleatoriamente, el 10% de los afiliados, asignarlos al que se adjudique estos afiliados y su cartera, por lo tanto, al precio más barato, lo que va a pasar es que vamos a modificar dramáticamente nuestro sistema de administración de cuentas individuales, donde la elección es individual. Tenemos un sistema minorista. Tenemos
yo
un
no
sistema
necesariamente de quiero estar en el más barato.
Claro, tú no quieres estar.
Necesariamente,
y quienes participen acá lo que van a hacer es llevar el sistema a un sistema mucho más comodotizado. De alguna manera se va a comodotizar este producto, ¿no? Va a ser un producto con atributos como los que conocemos hoy día. Hay distintos atributos. El más importante de todos es el atributo rentabilidad. A todos nos importa que la rentabilidad la rentabilidad neta de la comisión es la que nos debe importar. Esa es la que aumenta las pensiones. Y hay una seria duda, y yo tengo mi seria duda, que las licitaciones de stocks lo que van a hacer es que va a haber IPs participando con equipos muy baratos de gestión, con carteras pasivas en el mercado financiero, y eso hace que las rentabilidades sean más bajas. Claro, va a haber menores costos, pero va a haber menor rentabilidad, y es altamente probable que la rentabilidad neta de comisión baje, porque tú te vas de las carteras más activas, que rinden más, a las carteras más pasivas, que rinden menos, y eso puede terminar afectando la rentabilidad neta de comisiones, y la rentabilidad neta de comisiones va directa a la pensión, o sea, afectaría a las pensiones.
Oye, ¿y tú planteabas una duda sobre el inversor público en ese sentido? Como que podía haber como una, estaba leyendo aspecto de la presentación que hiciste, como que el inversor público podía como tener una competencia desleal respecto de las comisiones que ofreciera, pero eso yo me imagino que estaría regulado, porque no puedes tirarte al suelo con las comisiones y competir deslealmente con los demás.
Exacto. Hay una preocupación muy grande, y esto es a nivel político y técnico. De hecho, a nivel técnico, he escuchado a casi todos mis colegas, incluso quienes favorecen las licitaciones y están tratando de encontrar formas de poder de ver. Y en todos los casos, incluso mi colega Salvador Bardet, Eduardo Engel, lo escuché, en todos los casos dicen que la El esquema de licitaciones con un inversionista público participando se hace muy difícil de fiscalizar. Aquí el sector público debiera estar más en el tema de regulación y no compitiendo con privados por fondos. Y una vez que un ente público tiene fondos y adquiere fondos, bueno, tiene que nombrar directores en las empresas, se perturba de alguna manera hay dudas de que se puede perturbar la motivación del nombramiento. Es cierto, se puede buscar esquemas de gobernanzas corporativas de estos entes, pero es difícil, se hace complejo y se hace difícil, es un filo navaja si el Estado participa en estas licitaciones, y la gran mayoría de los académicos que conozco que favorecen las licitaciones proponen que no haya un ente público, puesto que se hace muy difícil la licitación, el dumping, el posible dumping, la motivación de ganarse va a ser tremenda de eso.
Y sin actores. Licitación, pero sí con un actor público como una AFP, que sencillamente abra más competencia.
Bueno, yo creo que esa es una propuesta que viene desde la Comisión Bravo hace mucho tiempo atrás. Yo creo que es la mejor solución. Aquí efectivamente puede haber gente que no quiere que sus fondos vayan a un ente privado, que sospecha que ganan mucha plata los privados, que tienen muchas utilidades. Y yo creo que un ente público, una AFP de giro exclusivo, bien clara, no una filial bancaria de Banco Estado, un ente especial, podría ser una manera de atraer más competencia como existe, por ejemplo, en el sistema bancario. Y ahí es mucho más fácil, sin licitaciones, y en un mercado minorista como el que conocemos en Chile, de elección individual, es posible que haya un actor privado, público, compitiendo con las AFPs privadas.
Bueno, la verdad que hemos hablado de temas que no están presentes en la discusión general sobre pensiones. Básicamente estamos hablando del destino del 6%, o si este es un 6 o menos de, y claramente, por lo que vemos, son temas tremendamente relevantes. Patricio Raúl, un millón de gracias por estar también con nosotros.
Gracias, Patricio. Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Consuelo Matías.
Gracias, buenos días.
Nos vemos mañana. Buenos días.
Chao.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.
Amor.